Luis. Gaba, ¿cómo te va? Buen día, gracias por estar, ¿eh?
Buen día, buen día. Buen día a todos y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir y charlar con ustedes.
Bueno, la verdad es que es un día lindo también, ¿eh?
Hermoso día.
¿Cómo estará la temperatura enseguida? Te voy a contar a ver cómo nos dice Ale Heredia también, y cómo se viene para el resto del fin de semana y cómo va a estar el domingo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Nerviosa en lo que ya es la antesala, como se planteó en algún momento, de jugar de vuelta el partido definitivo, que es el 22 de octubre, después de unas pasos con un triunfo holgadamente positivo para ustedes, para el frente? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo viviste del 13 ahora el 22?
Nosotros estamos muy tranquilos porque seguimos recorriendo toda la provincia y charlando con la gente y seguimos tocándole el timbre y la puerta a cada vecino y visitándolos. Recibimos siempre respuestas súper cariñosas y fuerzas, que es lo que te da el empuje para seguir todos los días caminando. Y cuando uno hace las cosas de corazón y convencido de lo que está proponiendo y lo que está haciendo y con alegría, te da una satisfacción enorme. Así que sí, genera ansiedad, no te lo voy a negar, pero estamos muy tranquilos y felices de la campaña que hemos hecho, muy a conciencia. Así que, bueno.
Vos, siempre voy a repetir tu edad, no se lo pregunto nada de mala edad, ¿no? Pero vos tenés
32
años. Sí, sí. Y hace mucho tiempo ya venís trabajando también en la política, primero en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después ahora con Gabriel Michetti, que vino los otros días, después vamos a hablar también de la visita del vicepresidente Milla Mercedes.
Sí, sí.
¿Te sentís ya con las horas de vuelo suficiente de decir, bueno, he aprendido justamente, me he hecho esponja en estos años de experiencia política? ¿Te sentís que tenés para aportarle ya desde tu lugar si te toca ser senadora?
Sí, por supuesto. Por supuesto que he aprendido más trabajando, por ejemplo, estos últimos 2 años al lado de una persona como Gabriela, que mantiene sus valores y sus ideales intactos y hace política con valores. Uh-huh. Entonces, uno aprende muchísimo. Y por supuesto que me queda muchísimo para aprender. Uh-huh. Dijiste mi edad al principio, tengo 32 años, así que yo creo que uno nunca tiene que decir, ya, listo, me la sé toda, uh-huh, porque ese es un gran error que puede traer consecuencias graves. Entonces me queda muchísimo para aprender, pero sí, desde mi lugar siento que puedo aportar mucho a la provincia de San Luis.
Sos un perfil interesante porque justamente en base a tus trabajos también y tu experiencia has recorrido el mundo, has conocido gente muy importante también, y lo que vas a vivir en San Luis también va a ser un cargo muy importante, como es el cargo de senador, y sobre todo siendo tan joven, ¿no? Con 32 años. Hablabas de Gabriela Michetti, y la semana pasada cuando vino Villa Mercedes, aquí la vicepresidenta, realmente se le notaba todo el tiempo. Lo cuento porque estuve allí en FM La Bomba, en radio en Villa Mercedes, y fuera de lo que era el aire, se ve verdaderamente una amistad y una relación de un cariño, sí, que excede mucho más allá de lo laboral, ¿no?
Sí, sí, así es. Pero la conozco hace tiempo y como compartimos también, sí, muchas horas y muchos viajes, como vos dijiste, compartimos primero toda la campaña también del 2015, claro, eso te hace con una intensidad conocerte, que desayunas, almorzas, cenas, hace frío, hace calor, estás de buen humor, ¿no? Entonces, realmente yo tengo una relación, o sea, de amistad con ella, uh-huh, y la quiero mucho. Y la admiro mucho también porque, como te dije antes, es una persona que hace política, pero siempre con los valores y con sus ideales por delante. Nunca la vas a ver que va a hacer algo porque, bueno, capaz que queda mejor o lo que. Entonces, de verdad es una persona que muy admirable en ese sentido.
¿Cómo canalizás tanto tiempo de demanda la campaña? Porque ya venís desde hace mucho tiempo de campaña, al margen de esta campaña provincial también, sí, justamente cuando recién me contabas con Gabriela. ¿Cómo lo canalizás? ¿Con deporte? ¿Con música? Cuando decís quiero bajar
estoy
a tierra
yendo,
un ratito,
estoy yendo a jugar al tenis de vez en cuando, pero nada, soy bastante mala.
¿Más clases o ya vas a jugar?
No, porque nunca tengo un horario fijo, entonces con una clase se me complica mucho porque no es que puedo los martes a las 10 de la mañana. Siempre las actividades van surgiendo y es todo muy dinámico, así que cuando puedo voy a jugar y soy muy mala.
¿Soy mala?
Sí. Soy muy mala jugando al tenis. Pero a mi hermana le gano, así que
y siempre sale un duelo con tu hermana. Si decís,
y bueno, a veces cuando podemos, sí, estoy media vaga para el gimnasio también, así que la verdad que estamos dejando todo. Así que estamos desde la mañana hasta la noche caminando y recorriendo. Cuando hay un tiempito, metemos así alguna actividad o alguna comida con amigos para distender un poco.
Bueno, ¿qué te dicen tus amigos, no? Y sobre todo decís, tenés 32 años por ahí, insisto con esto, vas a ser, sí, a ver, la oportunidad de ser senadora nacional y decís, pero mira, Gaba, que te estás metiendo en un mundo de locos, en una vorágine de 24 por 24, ¿estás segura? ¿Te lo plantearon al principio o no?
No, la verdad que todos los que me conocen me ven tan contenta y tan feliz que es como que se ponen feliz por mí, porque saben que lo estoy haciendo convencida. Uh-huh. Así que no es que no me lo dijeron. Hay muchos que me dicen, vos estás loca, claro, yo ni cerca me meto en esto, no entiendo cómo les gusta. Pero cuando uno tiene vocación y está feliz y seguro de lo que hace, y la verdad es eso, que me ven muy contenta y feliz a mí, así que...
Estás en pareja.
Estoy en pareja, estoy de novia, sí.
Y hay tiempo para un Netflix, algo también, decir, bueno, quiero una serie también, como así jugás al tenis.
He prometido tantas cosas cuando termine la campaña que después no sé cómo voy a hacer para cumplir, porque no hay mucho tiempo.
Bueno, ¿y tu pareja también le gusta la política o en esto te dice, yo te acompaño, pero no me pidas participar tanto, viste?
Que le gusta, sí. Y le interesa. Uh-huh. Porque también tiene de 34, cumplió ahora 34 años, y también como una persona que tiene un montón de cosas para aportar, es joven, está en la actividad privada, no hace uh-huh. absolutamente nada de política, pero no le gusta mucho el tema de... No sé,
como que es importante.
Así que me acompaña desde su lugar, y yo se lo agradezco mucho que me acompañe y que también como que me respete los tiempos que lleva esto, porque sobre todo lleva mucho tiempo, entonces... Es difícil también que comprendan eso a veces.
Es muy demandante. Gaba, vos a los 32 años y te has convertido como una figura emergente también en la política de San Luis, digo. Y formas parte de un frente, ¿no? De un frente político. ¿Cómo es convivir en un frente político donde confluyen diferentes espacios políticos que hasta en algún momento por ahí eran hasta adversarios y demás? Vos ya lo venías mamando desde a nivel nacional, ¿no? Desde Cambiemos, pero aquí en San Luis particularmente se crearon varios espacios más. ¿Cómo es esa convivencia?
Sí. Nosotros somos un frente que lo conforman 5 partidos, claro, políticos, así que la verdad que la convivencia es buena, porque nosotros hemos decidido formar un frente político y un frente en serio, no es un frente electoral que es para esta elección y nada más. Entonces siempre está el respeto por sobre todos. Cada uno puede tener su ideología, uh-huh, o pensar diferente. Ayer, sin ir más lejos, Claudio hizo referencia a la lealtad peronista, donde también nosotros en el frente están los radicales, y siempre todo se trata con mucho respeto. Entonces la verdad que la convivencia es buena. No te voy a decir que no nos peleamos nunca,
porque... poquito, ¿no? Si no eres política.
Claro, no te voy a decir. Pero nos peleamos porque por ahí a veces tenemos nuestras diferencias, pero como siempre digo, yo creo que de las diferencias se construye. Está bueno tener diferencias, está bueno opinar diferente, que se pueda opinar y que se pueda decir lo que uno piensa, y a través del diálogo llegar a una conclusión que sea razonable y buena para todos.
Están permanentemente, bueno, recorriendo la provincia, como le decías vos. Sí. Y me parece que ustedes continúan, naturalmente, con la misma estrategia de campaña, del puerta a puerta, de escuchar al vecino. Desde sus adversarios políticos se ve otra estrategia de campaña, ¿no? Se ha como congelado un poco la elección, y yo no sé si lo has notado, pero hay demasiada prebenda, por lo menos a través de fotografías y demás, de que va llegando sobre todo a lugares más inhóspitos de la provincia. ¿Les preocupa eso o pensás que ya la gente está convencida de...?
Yo creo que la gente ha marcado un rumbo y se ha expresado en las urnas el 13 de agosto, donde no quiere que le den un electrodoméstico o algo para hoy, cuando es algún momento totalmente electoral. La gente quiere que le brindes herramientas para que tengan trabajo, para que tengan educación, para que tengan salud. Lo que están haciendo no sirve, no es bueno, no es bueno como concepto, no es bueno como concepto para la juventud, por ejemplo. ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué le estás dejando?
¿Pensás que a veces generar pobreza o la pobreza termina siendo por allí un conveniente para ciertos espacios políticos?
Yo no voy a decir... La verdad que no puedo decir eso porque... Sería terrible que, 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 la, que gobernantes o dirigentes jueguen con la gente de esa manera. Uh-huh. O sea, no lo concibo directamente, yo no voy a decir eso. Lo que sí sé es que estos no son soluciones, que ayer, sin ir más lejos, estábamos recorriendo Villa Mercedes, el barrio de La Ribera, uh-huh. y dicen, yo necesito cloacas, a mí llueve y me inundo todo, y después que lo que me dieron se me inunda y se me rompe todo porque no tengo cloacas. Entonces, también, o sea, es eso, y esa falta de diálogo, de querer incorporarse. Uh-huh. Yo les decía, nosotros, a través de mi trabajo con Gabriela, he recorrido todo el país, uh-huh. todo el país, de punta a punta lo he recorrido. Y veo cómo en otras provincias, donde los gobernadores por ahí son de diferente color político, pero ellos quieren trabajar porque le interesa a su pueblo, le interesa al vecino. Entonces, a través de la Subsecretaría de Hábitat se hacen cloacas, se hacen cordones cunetas, se hace asfalto. Sí, acá también en la ciudad de La Punta, el intendente que ha trabajado ha firmado un convenio por más de 40 millones y está haciendo el asfalto, está con el centro de primera infancia también. Entonces, en esa lógica nos tenemos que manejar, en brindarle las herramientas a las personas para que puedan también ser ellos mismos, no la dádiva.
Recién nombrabas, por ejemplo, una de las ciudades e intendencias de la ciudad, que es Ciudad de La Punta, ¿no?
Sí.
Fuiste partícipe también, uno de los nexos del intendente Martín Olivero también, para gestionar, ¿no?
Sí.
Aportes del Tesoro Nacional, del Gobierno Nacional, a estos municipios, La Punta, Carpintería y otras localidades del sur. Estos fondos todavía siguen siendo retenidos por el gobierno provincial.
Sí.
¿Te agarra una sensación de frustración de decir, pero cómo puede ser? ¿Cuál es el análisis que haces? Porque ya pasaron prácticamente más de 5 meses.
Sí, me parece lamentable la actitud, sinceramente, porque en esa retención de los fondos, totalmente por cuestiones políticas, donde la ciudad de La Punta, Santa Rosa del Conlara o Villa del Carmen, que también el intendente quería hacer su sala de o su centro de atención sí. médico, y lo podría hacer perfectamente, uh-huh. y por esa retención, que sinceramente no hay una justificación muy clara, uh-huh. Los que siempre terminan perjudicándose son los vecinos, y eso es lo que como dirigente o como administrador del Estado no puede suceder, porque no sos dueño de las cosas, vos estás ahí para administrar, no sos dueño.
Hablábamos del interior de la provincia. Días antes del 13 de agosto se sumó Alberto Ferraro al espacio de ustedes, Dominga Torres.
Sí.
¿Pensás que después del 22 puede estar la posibilidad de que otros sectores políticos, otros intendentes también se sigan sumando a las filas de Avanzar y Cambiemos?
Sí, puede ser. Nosotros, por supuesto, estamos abiertos a...
Le pregunto si es que no podés llegar a manejar algo de que hay alguien que dice, bueno, yo todavía no me animo, porque hay mucho miedo también.
Hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo de que después, si no están con, si no ganan, no están con ellos, no les van a dar nada. Pero la verdad que la coparticipación que se reparte en la provincia, sí. creo que es la más raquítica del país. Entonces, sinceramente, nosotros siempre, a través de las herramientas que tenemos y a través, por ejemplo, de la ciudad de La Punta, demostramos que se puede gestionar. Uh-huh. No es que no, o el gobierno nacional no está dispuesto a trabajar con los municipios. Se puede gestionar. Y lo que decís es real, hay mucho miedo, mucha persecución a través de las redes sociales. La verdad que nosotros no coincidimos para nada con esa metodología.
¿Cómo te llevas con las redes sociales? Justamente, digamos, siendo una joven dirigente, formás parte y naciste también en la política con las redes sociales.
Sí.
Hay otros que les cuesta adaptarse un poco, pero vos particularmente en esta función, ¿cómo te llevas con las redes sociales?
No, yo me llevo bien, o sea, tengo redes sociales de que empezaron a existir por antes de ser candidata,
pero
lo que
te
sea,
gusta,
tengo
no
redes sociales.
Me gusta,
leo bastante, uh-huh. leo bastante los comentarios que me dejan, porque también para eso está, para que poder tener
un
ida y vuelta con la gente hasta, te podría decir, casi instantánea, porque uh-huh. hoy lo que te permite es eso, es comunicarte, me mandan muchos mensajes. Después también, por supuesto, hay comentarios que son malos, hay comentarios más agresivos que otros, donde, bueno, uno la verdad que no no lo siente a modo personal, claro. Eso es lo que... No
te, en eso convivís perfectamente, con sí, la crítica no me, y el elogio.
No me, no, aparte, como dicen tantas mentiras, es como que todas las cosas que inventan por ahí, o en Twitter, que por ahí veo que ponen cosas, bueno, por ahí algunas son más agresivas, otras no, pero sinceramente como son mentiras, yo estoy muy segura de lo que soy, de lo que hago, no me afecta. Obviamente no es lindo. No es lindo para nada, pero no me afecta a modo personal.
¿Sos muy amiguera? O sea, ¿disfrutás de los amigos? ¿Necesitas también alimentarte de la energía de los amigos? ¿Te juntás una vez por semana?
Soy amiguera, pero también me gusta estar sola. me gusta juntarme, tomarme una cerveza con mis amigas, mis amigos, charlar. Después charlar de cualquier cosa que hoy por ahí es como que te juntás a charlar sí. Y bueno, ¿y cómo está? No, cualquier otra...
Menos.
Claro, una serie o lo que pasó, no sé, cualquier pavada para distender, pero también tengo mis momentos que me gusta estar sola, soy bastante tranquila en ese sentido.
Gaba, pasaron ya casi 70 días y es el tema de hoy, sin lugar a dudas, tiene que ver con la noticia del día, en realidad de ayer, la aparición... aparentemente del cuerpo que sería de Santiago Maldonado, ¿no? Ya se empezaron a viralizar algunas fotografías y demás.
Sí, sí.
Este no está oficializado todavía, pero aparentemente sería Santiago Maldonado. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Porque también fue un tema que se lo trató de utilizar políticamente. ¿Qué opinión te merece esto?
Yo creo que hay que ser muy respetuosos con el tema y hay que dejar que la justicia avance con la investigación. No nos olvidemos, hay familia, hay amigos, entonces hay que ser muy respetuosos, que la justicia avance y, por supuesto, desde el momento en que esto sucedió, el Gobierno Nacional está a disposición para lo que se necesite y se lo han expresado muchísimas veces. Así que, sobre todo, hay que dejar que la justicia actúe.
Cuando se dicen, algunos dicen, no, fue gobierno, lo escondió gobierno, y sin embargo, bueno... se ha demostrado y colaboración en cambio de jueces en la causa también. ¿Te molesta eso? Digo, se está dando una pelea contra las mafias, ¿no? O sea, hace poco también, mafias que hace mucho tiempo convivían en la política y hoy por hoy pareciera ser que se va evaporando, ¿no? Esa presencia de la mafia. ¿Te molesta vos siendo parte del Gobierno Nacional?
No, creo que no es bueno para nadie, porque sigue fomentando una división en los argentinos que no es lo que queremos y no es lo que buscamos. Creo que politizar una cuestión así donde hay una muerte, donde hay familias, donde hay amigos, no le hace bien a la Argentina directamente. Creo que sí, tienen que estar todas las herramientas a disposición de la justicia para que la investigación llegue a un resultado y se pueda esclarecer qué es lo que pasó. Pero realmente politizarlo o usarlo políticamente no me parece pertinente para nada.
Voy a ser ahora en este momento, voy a ser alguien que le escribe a Gabriel González Riolo en el Facebook, en la red social, y voy a ponerte a escribirte, no, porque ustedes, el Gobierno Nacional, gobierna para los ricos.
Bueno, es totalmente mentira eso, porque todo lo que está haciendo el Gobierno Nacional, desde llegar a los 100 lugares más vulnerables de Argentina, como te dije, con cloacas, con agua potable, incluso en Capital Federal lo que es el Metrobús es para mejorarle la calidad de vida y el tiempo en que uno llega al trabajo. La persona que tiene mucha plata tiene auto o no usa el transporte público. La persona que tiene plata vive en un barrio con cloacas, con agua potable. Entonces, no hay nada real de eso de que se gobierna para los ricos. Todo lo contrario. Lo que se está haciendo es ayudar a la gente más vulnerable y que más necesita tenga mejores condiciones de hábitat y de oportunidades. Sobre todo es eso. Equilibrar las oportunidades, que tengan acceso a la educación y puedan, y no difiera si nació en un barrio o en otro, las posibilidades que tiene un chico.
Bueno, en San Luis nadie va a negar las autopistas, es la provincia que mayor autopistas tiene sobre el resto del país, pero varias veces has tenido la oportunidad de ir al barrio de la República, aquí muy cerca, a 10 cuadras de Radio Nacional. ¿Te impacta ese contraste también de gente que realmente está aparentemente totalmente fuera del sistema?
Sí, la verdad que es triste, genera mucha tristeza, incluso hasta impotencia de cómo se ha podido llegar a esto. Como vos decís, nadie niega el crecimiento que ha tenido San Luis, pero también cómo se ha dejado de escuchar las necesidades que tiene el sanluiseño y se ha invertido plata, se ha convertido en en caprichos por ahí personales, de hacer megaestructuras, mega obras, donde acá vos nombraste un barrio a 10 cuadras, no es que no tienen cloacas, no tienen casa directamente, viven en casas de nylon, o sea. Entonces es cómo se ha dejado de escuchar realmente las necesidades que tiene el sanluiseño, el puntano, y se han actuado, dejado llevar por caprichos personales, y hoy ves que la gente sufre.
Imagino que en vos, y recorriendo la provincia, muchos jóvenes se deben sentir identificados, ¿no? Tener una chica joven y demás. Alguien te agarró la mano y te dijo, mirá, yo te votaría, pero no puedo votarte porque si te voto me quedo con la beca de los 7.500 pesos.
Muchos nos saludan y nos dan su fuerza y todo, y muchos te dicen, no quiero foto porque mi hijo, porque mi sobrino, porque después le sacan la beca o los están presionando. Yo creo que, sobre todo los que estamos en los 20 y tanto o en los 30 y tanto, tenemos todas las oportunidades por delante. Entonces hay que aprovechar las herramientas que tenemos para poder crear tu negocio, para poder crear tu pyme, para poder crear... La beca no es una solución, la beca es totalmente oportunista por las elecciones, y después el día de mañana no la tenés más, ¿y qué haces? Entonces, la verdad que, como te decía hace un rato, ni siquiera el concepto me parece bueno, porque podés ayudarlo, pero siempre y cuando ayudes a que esa persona esté mejor, ¿no?
Hace poco tiempo, la provincia de San Luis vivió también una situación, una noticia interesante que tenía que ver justamente con esta intimación del Corte Suprema al Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Para la habilitación de los candidatos del Frente de Avanzar y Cambiamos por San Luis. Sí. ¿Lo viviste como una victoria personal en cuanto por integrar el Frente de Avanzar y Cambiemos, o realmente como una victoria de las instituciones, de algo que hace mucho tiempo no ocurre en la provincia de San Luis?
Yo creo que fue una gran alegría, no sé si victoria es la palabra, pero fue una gran alegría ver que realmente se puede tener una justicia independiente, y si cuando se actúa... Pero bueno, lamentablemente ahí tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema, hasta las últimas instancias, para que acá en San Luis resolvieran conforme a derecho, porque no es que estábamos reclamando una locura o lo que sea. Resolvieron conforme a derecho y lo que correspondía, y sin embargo tuvimos que llegar hasta las más altas instancias para que eso suceda. Nosotros reclamamos una justicia independiente en San Luis, que creo que es lo que nos merecemos todos los sanluiseños.
¿Cómo viviste la noticia de realmente nadie ha dado respuesta alguna del oficialismo, que tiene que ver con este subsidio fugaz, rapidísimo, que tiene que ver con los 80 millones de pesos que le entregó Alberto Rodríguez a su cuñada Gisela Bartalitis? ¿Lo creíste al principio y dijiste, no puede ser esto tampoco tanto así, después termina siendo? ¿Cómo lo viviste primero?
Al principio me sorprendió porque creo que hay muchísimas cosas por hacer con esa cantidad de dinero, que es muchísimo, y sinceramente que se entregue así, sin más, me sorprendió un poco, pero después indudablemente es verdad, y uno lo ve también en la calle, todas las cosas que se están entregando, entonces realmente lo cree, y también me da un poco de lástima que se use para eso y no se use, por ejemplo, para aviones hidrantes. Cuando hace poco tuvimos un incendio muy grande ahí cerca de la ciudad de La Punta, mis papás viven ahí cerca del Chañar, incluso el fuego estaba a 7 kilómetros, y sin embargo, casi todos los años se repite, lamentablemente, por imprudencia de la gente, por falta de conciencia y por el clima que tenemos también, porque es muy seco y en agosto empiezan, agosto, septiembre, los soles más fuertes, entonces vientos, y que se use para hacer política, mala política, y no para realmente lo que se necesita, te da una cierta pena.
Recién decías que cuando recorrías la Argentina con Michetti y demás, vos veías que había diálogo entre oficialismo y oposición en otros lugares del país. Te voy a llevar un poquito más lejos. También has tenido la oportunidad de recorrer diferentes partes del mundo. ¿Viste cuando uno ve algún lugar y decir, qué bueno esto, me gustaría hacerlo para mi casa, me gustaría hacerlo para mí? ¿Qué cosas te gustaría imitar de lo bueno, de experiencias que ha tenido también acompañando al vicepresidente en diferentes lugares del mundo? ¿Qué cosas te gustaría imitar para San Luis, digo, el día de mañana, como futuros proyectos, quiero decir?
Sí, nosotros hemos recorrido muchísimos países, la verdad. Uno de los países que más por ahí me impactó es Australia, que somos geográficamente bastante parecidos, poblacionalmente bastante parecidos, y Australia hace 25 años que todos los años crece, 1%, 1,5%, pero todos los años crece. Y eso es porque se transparentó la economía, se transparentó la forma de hacer política, las instituciones son independientes. Entonces, la manera de hacer política es brindarle a las personas herramientas para que ellos puedan crecer. Hoy por hoy, yo creo que las pymes son el motor de Argentina, son el motor de un país. Y me da mucha pena que, por ejemplo, en San Luis, el gobierno provincial no se adhiera a la ley de pymes, porque la verdad es que los sanluiseños que la están teniendo están perdiendo plata por no adherirse. No pueden pagar el IVA 90 días, entonces por no adherirse a una política nacional que es buena. Es una buena política nacional esa. O no adherirse a lo que es la SAS. La SAS es la creación de una empresa en menos de 24 horas o en 24 horas. Entonces, hay muchísima gente que quiere y tiene el incentivo de decir, yo quiero tener mi empresa, quiero hacer empanadas, quiero hacer alfajores, quiero ponerme una panadería. Y hay muchas herramientas. Y lamentablemente, por diferencias políticas, eso no se le permite al sanluiseño poder acceder a esas políticas nacionales que son buenas, que realmente son buenas.
Bueno, ahí nombraste varias políticas, ¿no? Pero también hay algo que veía con la particularidad y cuando llegaba Miquetti los otros días en Villa Mercedes, bueno, ella a causa de un accidente que sufrió en la Prida también, utilizó una silla de ruedas y demás. Sí. ¿Te enseñó también algo la vida al trabajar con una persona así, a tener un sentido inclusive más inclusivo, digo, para vos personalmente?
Sí, por supuesto, me enseñó muchísimo. Primero, a ser consciente de por ahí algo que uno ni le presta atención, como un bordecito en un baño o lo que sea, cómo le puede complicar la vida a una persona que esté en silla de rueda o que tenga otro tipo de discapacidad. Yo te hablo puntualmente de silla de rueda porque estábamos hablando de Gabriela. Aprendí muchísimo porque lo vi en casi todo el país y sobre todo en el interior falta la política de inclusión. O por ahí Gabriela toma su discapacidad con total naturalidad. Sí, ella hasta te puede decir, bueno, no, pero ¿cuánto es? 2 cuadras. Bueno, vamos caminando. Y viste, la gente como que se queda sorprendida. Ella toma con naturalidad su discapacidad y tiene una garra y una fuerza que más de los que estamos sentados acá a veces. A veces nosotros estamos muertos así y ella sigue para adelante. Entonces, también pasar por una situación dura en la vida y salir adelante te enseña muchísimo y eso ella lo transmite. Entonces también es importante incluir a las personas, o sea, que se naturalice, que se ponga el tema sobre la mesa, que no sea una persona de discapacidad alguien como que no sé qué hacer o no sé cómo tratarla, cómo ayudarla. Es una persona igual que vos, que yo, y tiene, por ejemplo, en este caso ella está en silla de ruedas, puede hacer su vida perfectamente.
Le contamos a la gente que los otros días, bueno, cuando vino en Villa Mercedes y fueron al centro, ¿cómo se
dice? Nehuén.
Sí. Me decía, bueno, uno de los integrantes del equipo de trabajo, Diego Massi, me decía que fue impresionante el impacto de la conexión que hubo con los chicos y con Gabriela Michetti, ¿no? De mirar de los chicos también que están en ese centro, algunos con el mismo problema, y decir, esta señora es igual que yo y es vicepresidenta de la Nación.
Exactamente.
¿No?
Cuando uno se propone, lo puede hacer. Y ella está en silla de ruedas y es vicepresidente de la Nación, pero porque puede actuar y puede hacerlo perfectamente como cualquiera. En el centro de Nehuén hay chicos de discapacidades severas y de todo tipo de discapacidades. Pero la verdad que fue un momento hermoso. Muchos se emocionaron y nada, hasta se les cayeron varias lágrimas. Pero porque también los chicos decidieron cantar una canción que se llama Aprender a Volar de Patricia Sosa. Y ese momento fue realmente hermoso. Y Gabriela bailaba con ellos a la par, haciendo la coreografía. Porque y es también una forma de expresarse, así que ella sí siente, tiene esa conexión, pero la tiene desde siempre, ¿eh? O sea, no es que ahora.
Gaba, ¿cómo va viviendo tu familia, no? Tenés 2 hermanos, tus padres, ¿cómo vive tu familia ya? Estamos a nada, días del domingo 22 de octubre, con temor, con alegría, ¿cómo lo va viviendo esta situación tuya puntualmente?
No, mi familia lo vive con mucha alegría. Uh-huh. O sea, están ya muy orgullosos en el hecho de que uno ya sea candidato, uh-huh, al margen de los resultados del domingo, sí, que por supuesto esperamos que sean positivos. Pero ya el que uno asuma el desafío, el que uno se comprometa de esta manera y que deje todo en la cancha, porque estamos todos los días recorriendo, ellos ya se sienten muy orgullosos de esa decisión. Mi papá es un poco más tímido, no sé si tímido, pero es más tranquilo, y mi mamá no anda como una repartiendo mi volante por todos lados.
Ambos han tenido experiencia en la política,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y
sí,
te dieron un consejo, decir, hija mía,
todos, todos los que te puedas imaginar.
Lo bueno y lo malo.
Lo bueno, ¿no?, y lo malo, lo bueno y lo malo, pero la verdad ellos siempre estuvieron, sí, dentro del ejecutivo, sí, nunca se postularon, claro. Entonces, pero sí, desde su experiencia, porque, uh-huh, por supuesto tienen mucha experiencia. Mis papás han estado trabajando en planes productivos, uh-huh, incluso en vivienda. Mi mamá siempre más relacionado a lo que es la educación. Te dan sus consejos y lo que a ellos les parece, que por supuesto son muy enriquecedores.
Es interesante, justamente porque ella ya viene de una familia también que has mamado política, ¿sí?
Sí.
Y hoy también la hija del medio vive esta situación, a punto, veremos qué sucede el domingo, de ser senadora de la República Argentina. ¿Cómo ves el Senado hoy y qué Senado observás que está por venir?
Yo creo que está por venir un Senado más dividido también, porque, bueno, como se están dando las cosas, yo creo que la expresidenta también va a formar parte del Senado, pero ya el senador Pichetto ha dicho que no va a formar parte del bloque. Entonces creo que va a ser un Senado bastante dividido. Yo siempre espero que a través del diálogo se pueda llegar hasta a consensos, pero bueno, creo que va a ser entretenido seguramente.
Recién hablábamos de los 80 millones de obras que no hay, sí, como el barrio de la República y demás. Y las cámaras legislativas aquí a nivel provincial, ¿no? ¿Pensás que también es un paso clave de cara a lo que viene? Porque la verdad es que no hay control alguno hoy por hoy.
Totalmente,
en la Cámara Baja en la provincia.
Totalmente, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, porque también se eligen senadores provinciales. Entonces,
concejalías,
diputados provinciales y senadores provinciales. Creo que es fundamental, uh-huh, para justamente eso, el control de acá a los dos años que quedan hasta el 2019 sobre cómo y de qué manera se utiliza el dinero, porque como te dije antes, el dinero no es de ellos, uh-huh, el dinero es de todos, porque todos pagamos los impuestos, entonces todos tenemos que ver, y bueno, nuestros representantes provinciales también tienen que estar y controlar para qué se usa, y no que se pueda dar opcionalmente a la persona que yo quiero para ser político, uh-huh, porque me conviene.
Gaba, agradecerte también la gentileza de venir. Habíamos pautado la nota para el miércoles, también dijo sí, voy a estar ahí. No queda absolutamente nada para el domingo. Desearte mucha suerte. Me parece que como decíamos al comienzo de la nota, ¿no? Sos una figura emergente en la política, con mucha humildad, la experiencia que tenés pese a tu corta edad, y también dispuesta a seguir aprendiendo, y eso se trata. Que el domingo, ¿no?, sea un día para mimar la democracia también, y que todos los puntanos vayan a votar. ¿Pensás que van a ir más puntanos también que el 13 de agosto?
Sí. Yo creo que sí, van a ir más gente a votar, van a ir más sanluiseños a votar en toda la provincia, y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo, que todos vayan a votar, porque es importante ejercer el derecho que tenemos de votar y elegir nuestros representantes. Así que les invito a todos a que vayan a votar el domingo, si por ahí tienen algún familiar que el 13 de agosto no fue, que realmente vaya, porque es importante para la democracia, y por supuesto que el domingo sea un domingo de paz y para celebrar la democracia.
En segundos finales, si hay algún indeciso que en este momento está escuchando Radio Nacional y demás, dice, yo no sé si votar el oficialismo, el Frente Avanzar y Cambiamos por San Luis, ¿por qué le decís vos, sí, a ese indeciso que debería llegar a votar el domingo 22 de octubre el Frente Avanzar y Cambiamos por San Luis?
Nosotros queremos un San Luis donde la gente pueda decidir, tenga oportunidades, donde haya trabajo, donde haya educación, donde no se apliquen las políticas del miedo, de persecución. Entonces, por eso necesitamos el apoyo de todos los sanluiseños para poder llegar a ese fin que estamos buscando, que que todos estemos incluidos y nos sintamos parte de la Argentina y de San Luis, por supuesto.
Gracias, Gabriela, que tengan una buena elección el domingo también.
Gracias a ustedes por invitarme.
¿Te empezaron a decir Gaba ya en la política o no?
Gaby o Gabriela. Sí, Gaba, algunos se les mezcla por ahí, claro. Gaby, Gaba, pero nada, me dicen Gaba.
Gracias, vamos a estar en contacto la semana que viene, seguramente.
Gracias.
Señores y señores, Gabriela González Riolo, candidata a senadora nacional por el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis.